Buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Para todos aquellos que no nos conozcan, el Centro Sefarat Israel es una institución de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta conferencia que hemos querido titular Referencias judías en 10 grandes obras de arte y que correrá a cargo de María Vallejo Nájera, con quien tenemos la suerte de compartir hoy esta tarde. María, muchísimas gracias por acompañarnos.
Estoy encantada de estar aquí.
María Vallejo Nájera es escritora, ha publicado un total de 14 obras literarias, de las cuales 10 han sido bestsellers. Sus libros han sido traducidos al inglés, al francés e incluso al polaco y portugués. Quedó quinta en el Premio Planeta 1999 con su primera obra literaria, El patio de los silencios. Además, es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense y en el año 2017 realizó en la Universidad de Harvard un fellowship, gracias al cual cursó diferentes cursos en Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Cristianismo Primitivo. Durante los años 2019 y 20 se ha graduado en la especialidad de posgrado como especialista en espiritualidad bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas. Es profesora de estudios bíblicos e imparte formación sobre ellos en el Museo del Prado, ante grandes obras pictóricas de tema religioso, que es precisamente de lo que nos va a hablar aquí, de grandes obras pictóricas. Antes de comenzar, quería recordarles a todos ustedes que a su derecha van a encontrar el chat que tiene habilitado YouTube, a través del cual pueden comenzar desde ya a formular las preguntas que trasladaremos a María en la última parte de la conferencia. Pero durante la misma pueden comenzar a formular esas preguntas que, como les digo, más tarde trasladaremos. Quisiera agradecer especialmente a María su participación hoy. Es un lujo contar con ella esta tarde. También a Constanza Bianchi por la colaboración, sin la cual no hubiéramos podido tener hoy aquí. Y a todos ustedes que están conectados. Les recordamos que esta actividad además se enmarca en el Día Europeo de la Cultura Judía. El Centro Sefarat Israel tiene preparadas diferentes iniciativas en torno a este día que se celebra el próximo domingo. Y esta es nuestra primera actividad. Así que, sin más, te doy la palabra a María y de nuevo muchísimas gracias a todos por seguirnos. María, cuando quieras.
Bueno, estoy la verdad que muy conmovida y muy contenta de estar aquí porque me siento la verdad muy honrada. Es la primera vez que personas de la cultura judía pues me invitan, ¿no?, a hablar de esta pasión que tengo sobre el arte judío, sobre el arte hebreo, y en las grandes obras pictóricas de nuestro mundo, de nuestro mundo artístico, que se basan en las historias del Antiguo Testamento. Aquí os traigo lo que es la Biblia judía, que es la Tanakh. O sea, la Tanakh es la Biblia hebrea. Nosotros tenemos también el Nuevo Testamento, por lo tanto, nuestra Biblia es más extensa, ¿no? La verdad que es que la Biblia entera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es un libro de meditación, es un libro sobrenatural. Yo digo en mis clases del Prado que no puede ser más bonito. Es como si Dios abriera la boca, que sus cuerdas vocales comenzaran a hablar con la persona que está leyendo, ¿no? La Taná, en este caso la Taná. Está diseñada realmente la Biblia para leer y releer continuamente a lo largo de la vida, en cada momento de la vida. Y realmente no se puede abandonar hasta, sobre todo en los últimos años de la vida, que es cuando pues vamos a encontrarnos con el Señor, ¿no? Cuando ya pues podemos fallecer y podemos encontrarnos con un futuro muy muy desconcertante. Así que yo animo a todo el mundo a que lean la Biblia, tanto la Tanaj como el Nuevo Testamento. Hoy, por ejemplo, la arqueología ha dado un salto muy grande y gracias a la arqueología sabemos que el Éxodo, por ejemplo, fue real. Vamos a empezar a hablar de el Génesis. O sea, el Génesis es el primer libro de la Biblia, de la Tanaj, y es donde nos cuentan todo lo de Adán y Eva. Es un libro complejísimo, bellísimo, para mí auténtico. Hay muchísimos profesores que dicen, bueno, no me la creo, no creo que esto haya ocurrido. Yo soy una profesora atípica porque sí creo que esto ha ocurrido. En ese sentido, todo lo que cuenta la Biblia para mí tiene un valor fundamental, como algo que ocurrió. No sabemos de qué forma, de acuerdo, eso estoy de acuerdo, pero yo creo que ocurrió. La Biblia, por tanto, el libro que vamos a hablar ahora, del que vamos a hablar ahora, es en lo que ocurrió en el principio, en hebreo se dice Bereshit, y es el Génesis, que narra la creación del hombre, la creación del mundo y del hombre, y cómo éste, en este caso Adán, falla a Dios, falla a nuestro Señor, cuando le da la libertad. Y Y para eso ya ven que he escogido en este caso como primer autor a Rafael Sanzio. Tenemos esta obra que es del año de 1500. Bueno, aquí tenemos un autorretrato de él que se pintó entre el año 1505 al 1506 y que hoy en día se puede ver en la Galería Uffizi de Florencia. Este autor, este pintor Rafael, fue un pintor muy amado por sus compañeros. No fue tan envidiado como, por ejemplo, Miguel Ángel. Vamos a ver otro retrato de él porque a mí me gusta mucho que veamos la cara de la persona que hay detrás de ese pincel. En este caso no es un retrato suyo, está hecho por Agnolo Doni, que es otro pintor italiano, y vamos a hablar un poquito ya directamente de Rafael. Rafael nace en el año 1483 y muere en 1520, y es un gran genio de su tiempo. Estamos en el puro Renacimiento. Él muere muy joven, él muere con 37 años el día de su cumpleaños, y desde pequeñín fue un niño prodigio. Fue un hombre muy noble, muy amable, como digo, muy amado y muy respetado por sus discípulos, por sus mecenas. Y Miguel Ángel le tenía gran envidia, fue su gran rival. Este muchachito quedó huérfano a los 8 años de madre y a los 11 años de padre, y logró sus primeros encargos, agárrense, a los 16 años, que es una cosa increíble, ¿no? Vamos a ver este Adán y Eva, que es el que les he escogido para esta primera explicación. Esta obra es un fresco. Está pintado entre el año 1500 y 1510 y está en los museos vaticanos, en unas estancias que hay arriba, en la parte de arriba, que son conocidas como las estancias de Rafael. Son 4 habitaciones situadas en el segundo piso del Palacio Apostólico. Y aquí nos está enseñando Rafael que había 2 árboles importantísimos del conocimiento del bien y del mal, que es este que tenemos aquí con una serpiente femenina, no olviden esta cara, ahora vamos a hablar mucho de ella, y otro que se llamaba el árbol de la vida. Por supuesto, había muchísimos árboles más, pero estos son como los más importantes dentro de lo que nos explica el Génesis, en el momento de la creación, ¿no? El árbol, este árbol de aquí, que tiene esta serpiente, esta nagash, esta serpiente, no debió ser malo, simplemente el Señor Adonai les pidió que no lo tocaran, que no lo tocaran, que no tuvieran contacto con él. ¿Por qué? Pues para también ver la libertad, para regalar al hombre y a su esposa, a Eva, a su mujer, la libertad, que es una libertad que utilizaron mal. Desobedecieron, hicieron daño a Dios, hicieron daño a Adonai, desobedeciendo, tocando ese árbol que nadie les había pedido que lo tocaran, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues estamos aquí, o sea, lo que se cree es que estamos en medio de Mesopotamia, en medio de Irak, para que se queden ustedes con la idea. ¿Cómo lo podemos saber? Pues mirando un poquito Génesis 2:8, ¿no? Es lo que creen los teólogos. Yo no me quiero pelear con esto, pero que es lo que cree también, es lo que cree el mundo protestante, porque yo les tengo que recordar que algunos de mis profesores de Harvard no eran católicos, eran protestantes, y algunos de ellos también eran judíos, eran rabinos. Todos ellos creían que de haber un Edén ha tenido que estar ahí. Tenemos los 2 ríos importantísimos, el Tigris y el Éufrates, y del que salen 2 afluentes muy importantes, o 2 ríos fuertes que se llamaban el Pisón, que significa aumentar, el Gión, estallar, y eran ríos realmente muy caudalosos, que producían gran cantidad de limo, gran cantidad de alimento, con lo cual eran muy, aquí se ve en este mapa un poquito mejor, fíjense, todo esto son todo tipo de desiertos, y sin embargo, todo esto de aquí está muy verde, porque eran muy caudalosos, muy ricos. Son de aguas muy puras, con gran cantidad de sales minerales, una gran riqueza en su composición. Y por eso se cree que todo lo que se plantaba ahí salía rapidísimo, todo tipo de frutas, todo tipo de riquezas. Lamentablemente han sido muy drenados. En la época de Saddam Hussein han sido casi desaparecidos porque han drenado mucho, ahora ya está prohibido drenarlos, y se han convertido en patrimonio mundial de la UNESCO. Se les conoce como los pantanos de Mesopotamia. Vamos a volver al cuadro, aquí lo vemos un poquito mejor y ya vamos a hablar un poquito de la historia. Vamos a ver, en este momento, Rafael nos está reflejando que hay dos seres amadísimos por Adonai, por el Señor, que son Adán y Eva. Lo tienen todo. Están en un lugar que además Edén, la palabra Edén quiere decir placer, con lo cual este placer del que estamos hablando de Irak, de Mesopotamia, era un lugar lleno de alegría, lleno de paz, lleno de virtudes. Y realmente ahí empieza el drama, porque, como les decía, porque Dios les dice, no toquéis el árbol, es el único árbol, no les dice que es malo, dice que no lo toquen. Y ahí empieza el drama, porque el Señor les dice, podéis morir, pero si los pobrecitos no sabían lo que era morir. Es decir, la Biblia es un libro misteriosísimo que está compuesto también a lo largo de los siglos, dentro de este trocito que estamos estudiando en el Génesis, de Adán y Eva, la creación, en la caída del pecado. Probablemente cada versículo está hecho en épocas diferentes de la historia, que se han ido reuniendo en este libro, que como les digo es santo, tanto para los católicos como los judíos, para los protestantes, es para nosotros las cuerdas vocales de Dios Padre, ¿no? Aquí empieza el drama, y el drama ocurre por este personaje rarísimo que nos lo representan como una serpiente. Vamos a ver quién es esta serpiente y qué ocurre con ella. Pero para eso, en hebreo, vamos, en hebreo se llama la nagash, ¿no? La serpiente, que es un animal, si lo piensan, muy retorcido, muy diabólico, muy perverso. Cualquier persona, yo misma me encontré el otro día una serpiente en la entrada de mi casa, yo creo que el grito que pegué se debió de oír en la playa, que la tengo a unos 100 metros, porque es un animal que da mucho miedo, da mucho, mucho temor. Entonces, para entrar a hablar de la nagash, de la serpiente, nos vamos a meter ahora de golpe en la Capilla Sixtina. Vamos a entrar en nuestro segundo cuadro, que es, bueno, no es un cuadro, nuevamente es un fresco, que es de Miguel Ángel Buonarroti. ¿Cómo no hablar de la Capilla Sixtina, no? Bueno, Miguel Ángel Buonarroti lo tienen ahí, nace en 1475 y fallece en 1564. Aquí tenemos el retrato de este gran maestro, no es de él, es Daniele della Volterra. Fíjense qué cara, qué preciosidad de retrato, está hecho a carboncillo, que expresa ya la mirada de un hombre atormentado. Miguel Ángel realmente fue un hombre que dio problemas a todos los papas con los que trabajó. Era pintor, escultor, arquitecto, de puro renacimiento, de los más grandes que ha habido en la historia. Estuvo 70 años trabajando entre Roma y Florencia, 70 años trabajando en lo mismo, y triunfó en todas las artes en las que trabajó. Era un impresionante perfeccionista. Para el Papa Julio II, él es el que le encarga la bóveda de la Capilla Sixtina en el año 1508, que le lleva 4 años de trabajo. Y en esta cúpula de la Capilla Sixtina hay 9 escenas del Génesis. Él discutió mucho, el carácter de Miguel Ángel era muy, muy complicado. Fíjense que adjetivos he encontrado en los libros de historia sobre él. Era un hombre impetuoso, asocial, arisco, burdo, tosco, siempre vestía de negro. Yo diría que sería ahora gótico, ¿no? Como estos muchachos que se visten de negro y se ponen cosas raras. Era solitario, era avaro, irascible, gran ego, dicen sus investigadores, arrogante, codicioso, capaz de enfadar a los 7 papas con los que trabajó. Un hombre de carácter muy, muy difícil, muy irritable, muy atormentado, de ahí la envidia que tenía Rafael, ¿no? ¿Por qué? Bueno, como en defensa del pobre Miguel Ángel, diré que es que era un hombre agotado, era un hombre que no paraba de pintar, no terminaba sus obras, porque era demasiado perfeccionista, era demasiado complicado, y eso le pasó factura. Y muchos proyectos le supusieron grandes depresiones y algún otro fracaso. Por ejemplo, hasta la tumba del Papa Julio II, que es una tarea inconmensurable que le llevó 40 años la tumba del Papa, ¿no? Solo acabó las esculturas de Elía y de Raquel. No acabó esa tumba por envidia de Donato Bramante, otro pintor y arquitecto italiano que no le podía ni ver, y que su obra más importante, la de Donato Bramante, fue el planteamiento de la Basílica de San Pedro de Roma, ¿no? Y le pinchaba, este Donato Bramante le pinchaba al Papa diciendo que era de mal agüero que se hiciera la tumba en vida, y por eso tenía tantos enfrentamientos y tantos problemas con Miguel Ángel. Vamos a centrarnos ya en la caída, vamos a ver en la caída del hombre. Es el fresco, como les he dicho, aquí lo tenemos, es una auténtica preciosidad, pintado en 1509, y lo van a ver cada vez que vayan a la Capilla Sixtina. Vamos a ver, vamos a entrar ya directamente en el Génesis. Estamos en Génesis 1:27 Adonai le da una compañera a Adán, que va a ser Eva. Sin embargo, allí tenemos unos pequeños trocitos, los versículos que están un poco confusos, porque parece que le da una compañera, pero luego al poquito tiempo, en Génesis 23 dice que estaba solo, que el hombre se sentía muy solo. En Génesis 2:18 dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo, y de repente le da otra compañera. Entonces, ¿quién era la primera? Aquí entramos en una figura curiosísima del folclore. Vamos a fijarnos aquí, ya les he dicho que nos íbamos a fijar en la Nagash, en la serpiente. Es una figura del folclore hebreo de origen mesopotámico y se ha considerado en la Midrash, en el Talmud, como la primera esposa de Adán. Esto muchos católicos no lo han estudiado porque lamentablemente nos lo han contado muy poco estas historias en el estudio bíblico, sobre todo de España, ¿no? Que ha sido como nos han contado pocas cosas de la Biblia y pocas cosas del Talmud y la Midrash. Entonces, en este folclore judío se le consideró a la primera esposa de Adán, llamada Lilith. Es una mujer furiosa, de origen totalmente demoníaco. La creó Dios, por supuesto, la crea a la vez, porque nos dice el Génesis, hombre y mujer los creó, o sea, los creó como a la vez, del mismo barro, ¿no? Y le sopló el aliento. Lo que pasa es que ella no estaba contenta, era una mujer que le dio muchos problemas a su compañero, no le quiso, enredó con unos demonios que había por ahí en un mar cercano, y estas leyendas judías llegan a Mesopotamia. Cuando llegan a Mesopotamia y cuando llegan también a Babilonia, todos estos grandes escritores que hubo después del exilio en Babilonia, lo escriben y queda en el folclore judío. Pero Miguel Ángel lo sabía, probablemente, fíjense que ha puesto aquí a la Nagash como Lilith, como la primera mujer. ¿Qué es lo que nos dice este folclore judío? Para saberlo nos vamos a meter en nuestra tercera obra de esta tarde. Aquí tenemos la Lilith de John Collier, uno de mis pintores favoritos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Vamos a verle el rostro, como siempre quiero que vean. Aquí tenemos a este pintor importantísimo, que es el que conoce la historia de Lilith. Vamos a hablar dos palabras de él. Es un escritor y pintor británico de estilo pre-rafaelista. Es uno de los retratistas más destacados de su momento y era hijo de un lord. Hoy diríamos que sería un pijo, un pijillo de Londres, con muchísima educación. Fue a la universidad, fue a Bellas Artes y tenía un trazo impresionante. Fue educado además en el colegio de los colegios donde se han educado los hijos del príncipe Carlos, el futuro rey Guillermo de Inglaterra, en el colegio de Eton, donde van vestidos todavía como se le ve aquí, ¿no? como una levita, ¿no? Y él pinta Lilith en el año 1892. Ahora mismo este cuadro, que se lo voy a enseñar ya mismo, aquí lo tienen. Ay, perdónenme que me confundido, aquí lo tienen en la Galería de Arte de Southampton. ¿Por qué John Collier les he puesto este otro cuadro anteriormente? Porque quizá no conocen a la Lilith, la Eva primitiva, pero sí conocen la Lady Godiva de él, que es una leyenda medieval súper interesante, súper curiosa, del siglo XIII, que nos cuenta que esta es una preciosísima esposa de un conde, el conde de Chester, que se queja a su marido de los impuestos tan impresionantes que está dando al pueblo, y el pueblo está muy desesperado, no quieren pagar tanto, y ella le pide que por favor haga un sacrificio a su esposo y les quite los impuestos, y el esposo le dice, bueno, si tú te atreves a cabalgar desnuda sobre un caballo por el pueblo, te lo permito. Y ella acepta con una condición, que nadie se asome a la ventana mientras ella está pasando por las calles desnuda. La leyenda acaba diciendo que un sastre no aguanta la curiosidad, se asoma y quedó ciego. Este es uno de las obras importantísimas, como les digo, de Collier, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya a lo que nos interesa, que es a nuestra Lilith. Aquí la tienen, como ven, es una auténtica maravilla. Este cuadro ha tenido muchísima fama. La Biblia católica la Biblia católica la respeta, porque aparece nombrada también en Isaías. En Isaías 34:14, para los telespectadores que están apuntando todas las citas que estoy dando, ¿no? En la Vulgata, que es la traducción latina, La parte latina se la llama Lamia. En otras Biblias se la traduce como criatura nocturna o lechuza. Y es una mujer muy perversa. Ella abandona a Adán, se lía con el demonio, se convierte en un medio demonio y tiene una envidia terrible a la pobre Eva, porque cuando Dios ve en ese Génesis que Adán ha quedado solo, es cuando de su costado, que no de la costilla, repito, no de la costilla, sale Eva del costado, significando del amor. Es como si Adán le dice, bueno, Dios, Adonai, Señor, esta vez quiero una compañera, estoy demasiado solo, pero que salga de mi costado, del amor, de mi amor. Por eso es muy importante el amor, ¿no?, que hay entre Adán y Eva, y cómo nuestra Biblia y cómo toda nuestra cultura bíblica, tanto católica como hebrea, pues nos lo recuerda, el amor tan grande que existe entre Adán y Eva. Esta Lilith, esta primera Eva, según, repito, el Midrashim, colección del siglo XVII, que interpreta todo esto, se queda muy envidiosa y es la que cuando ve ese amor tan grande que tiene Adán por ella, por su esposa, es la que le tienta en forma de serpiente. Como ven, el cuadro es impresionante, es una Eva en toda regla, cómo está enredada, parece que tiene como dos cabezas, aquí lo ven. Y les recuerdo que el significado del Anagash es elemento retorcido, maléfico, diabólico, ¿no? Hay una tradición muy, muy extendida también en el Museo de unos documentos muy importantes en el Museo de Oxford sobre esto, y también muchas esculturas y pequeñas cosas que han encontrado en los enterramientos que hacen en referencia a Lilith, ¿no? A Lilith. Bueno, vamos a seguir con Adán. Como Lilith fue tan mala, él se quedó encantadísimo con su Eva. Ahora vamos a tener aquí una comparación preciosa. Bueno, aquí les vuelvo a enseñar cómo está aquí enredándola, ¿no? Nos da a entender como que son uno casi, el demonio y la propia Lilith. Aquí les he escogido un durero preciosísimo, no entraba dentro de nuestra colección, pero lo he querido meter porque lo tenemos en el Prado. Me refiero a este Adán y a esta Eva, ¿no?, que es el durero de 1507, colieres de 1800. Fíjense, se lo he puesto en medio para que vean las diferencias. Aquí tenemos una Eva enamorada, en teoría están ellos pegados, la he metido en medio para que vean las diferencias. Cómo mira Eva a Adán, ese enamoramiento tan grande, cómo Adán la mira a ella, pero cómo Eva solamente se mira a sí misma. Es la primera Eva, como digo, no es Eva, es Lilith. La verdad que es muy, muy, muy interesante todo lo que se ha contado en el folclore hebreo sobre ella, ¿no?, tanto en la Midrash como el Talmud. Entramos en el British Museum. ¿Por qué la traigo aquí? Porque está retratada. Esto está en una de las vitrinas del... Creo que tengo una foto un poquito mejor. Bueno, primero les diré que pertenece al siglo del 17 al 19 antes de Cristo y se halla en la zona de Irak. Pero tengo una foto un poquito mejor, a ver si la consigo encontrar. Perdónenme, quizá. Bueno, nos vamos a quedar aquí con ella porque nos hemos adelantado. Bueno, creí que tenía una foto mejor, pero aquí se hacen a la idea. Fíjese cómo aquí ponen la lechuza, tiene garras de demonio, alas de lechuza. Y esto es lo que ven los pobres exiliados cuando en el año 580, me parece, antes de Cristo, llega el rey Nabucodonosor, se lleva a todo el pueblo judío como esclavo a la parte de Babilonia. Se quedan horrorizados al entrar y ver todos estos templos, que es a lo que pertenece esto del British Museum, metido aquí. Les había puesto aquí una foto que se me ha colado antes para ver qué hablamos del fruto. Realmente todo el mundo tiene en la cabeza... Y Miguel Ángel también lo había puesto en el cuadro, en el fresco, como les he dicho, que parecía que era una manzana, pero es que no es una manzana. El Talmud y la Midrash creen que es un higo, que era un higo para empezar, porque en esa zona parece ser que no hay manzanos. Yo no entiendo mucho de esto, ¿no?, pero parece que no hay manzanos y sí que hay higos. El higo además tiene una representación muy sexual, es un fruto muy sabroso, es un fruto misteriosísimo, parece una escultura, una cosa impresionante, ¿no? Entonces, bueno, se cree que es del higo y nuevamente les recuerdo que viene de las ideas del Talmud, de la Midrash. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hay un profesor que se llama J.R. Driver, que dice que la palabra Lili deriva de la raíz hebrea que denota toda clase de movimiento o de torsión o de deseo retorcido. Recuerden que tienen que leerlo y mirarlo en Génesis 1:27. Y esta leyenda está vinculada a la tradición de poner en los niños, si van, por ejemplo, al Museo del Prado, verán muchos cuadros de la Virgen con el Niño Jesús que tiene un collarcito de coral. En el cuellito del bebé se ponía una marquita de coral para protegerles de esta Lilith que dicen que es el demonio que roba a los niños, cuando son pequeñitos por envidia. Uf, a mí me cuesta mirarla, pero fíjense qué horror, ¿no? Dice la Biblia, se arrastrará sobre el vientre. Esto es muy importante porque esto a lo mejor quiere decir que anteriormente no se arrastraba por el vientre, podíamos hablar de la Lilith que pensábamos, ¿no? Y la rebaja eso, no tiene ya ni piernas. Es un animal, como ven, que asusta muchísimo, que ataca desprevenidamente, de espaldas, que puede matar a los bebés. Y bueno, pues él es el símbolo de la traición. Vamos a seguir avanzando porque tenemos que ver más obras. Vamos a dar un salto al futuro. Vamos a hablar de la maldición de Cam y del maravilloso, porque a mí me vuelve loca, Giovanni Bellini, de 1430 su nacimiento y 1516. Aquí tenemos a Giovanni Bellini. Es veneciano, es el impulsor de la escuela veneciana, famoso por sus Madonas, estarán hartos de verlos en Roma, en Italia, en todos los museos del mundo realmente, ¿no? Y es un pintor que a mí me apasiona porque es capaz de fusionar el paisaje y las figuras de una forma magistral, con un color y una luz magistral que utiliza, él utiliza los colores para dar significados. Esto lo hacen muchísimos pintores, bueno, casi todos los pintores, ¿no? Él provenía de una familia de pintores y vamos a estudiar la maldición de Cam. Aquí tienen el cuadro, es absolutamente espectacular. Esta escena sale en Génesis 9, versículos 18 y siguientes. Y también creo que hay algo del 20 al 27. Vamos a hablar de este cuadro. Este cuadro, aquí tenemos este personaje que está aquí tumbado, es el pobre Noé. Es un Noé borracho, es un Noé que ha perdido el control y tiene tres hijos detrás que son Sem, Cam y Jafet. La Biblia nos cuenta cosas curiosísimas de esta escena, pero yo voy a tirar de una beata católica que yo admiro muchísimo, que se llama Ana Caterina de Emmerich. Ana Caterina de Emmerich es de las personas que más visiones han tenido. Es una mujer que nació en 1774 y murió en 1824. Y ella es la persona en cuyos escritos se basa Mel Gibson, el director de la película, para hacer la película de La Pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque es que esta mujer entraba en éxtasis, que fue una estigmatizada, ella era una mujer muy ignorante, no sabía casi leer ni escribir, pero tenía visiones impresionantes y también las tuvo del Antiguo Testamento. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta ella de esta escena. Pero para saber antes algo de esta escena, tenemos que ir a Caín y Abel. Ella nos dice, Ana Caterina Emmerich, que ella vio la envidia que tenía Caín sobre Abel, ¿no? Y que le mató a golpazos. Dice que Dios tuvo un disgusto horrible, que Adonai no pudo deber esa ira, con dos pecados capitales gravísimos, que era la envidia, el odio y el deseo de dañarle, ¿no? Y que en ese momento Dios maldijo a Caín porque supo que había matado a su hermano Abel. Dice Ana Caterina de Emmerich que no eran jóvenes cuando pelearon Caín y Abel, que ya tenían cierta edad, incluso tenían muchos hijos, incluso tenían nietos. Y nos cuenta también que Caín tuvo mucho miedo, pero que Adonai le dijo, no temas porque yo te protegeré, no voy a permitir que te hagan daño, Y desde entonces quedó como maldito, es decir, este es un descendiente, estos tres muchachos son descendientes de Noé, que vienen de una rama buena, no son descendientes de Caín, son descendientes de Abel, que ya tenía, según Ana Caterina Emmerich, un montón de nietos. Sin embargo, la semilla en el corazón de Cam no era buena, ¿no? Entonces tenemos, bueno, vamos a este momento en el que Dios está viendo que la situación del hombre está muy deteriorada, que ha habido muchos, que el hombre se ha vuelto muy violento, estos descendientes de Caín se han vuelto malditos, cometen crímenes horribles, cometen todo tipo de atrocidades, hacen muchísimo daño y se mezclan con unos personajes muy extraños que salen en Génesis 6, versículos del 1 al 4, que son los gigantes, los llaman nuestras Biblias los Nefelins, unos unos seres muy extraños que nos dice la Biblia que tienen como relaciones, dan a entender sexuales con los ángeles caídos, y de ahí crean pues una humanidad muy mala de la que Dios se arrepiente. Cuando él ve tanta maldad, dice: esto no puede ser. Sin embargo, en todos los hombres que hay buenos y malos, los descendientes de Caín, pero los descendientes de Abel, también están los descendientes de Set, que eran el hermano pequeño de Caín y Abel, que nace después. Entonces, de Set parece ser que viene, según las revelaciones privadas de Ana Caterina de Emmerich, la familia de Noé, este hombre bueno que no había cometido pecado. Pero él le toca una época muy mala, y es cuando el Señor, cuando Dios Padre decide aniquilar la humanidad y le dice que va a mandar un diluvio. La figura de Noé es muy misteriosa porque nos hace pensar si es posible que el Señor puede castigar con tsunamis. La verdad que, bueno, aquí está Ana Caterina Emmerich, por si quieren apuntar su nombre y la fecha, para que puedan estudiar, porque hay muchas cosas publicadas sobre ella, sobre sus visiones de Noé, y son francamente interesantes. También aquí tenemos a los Nefelins de Génesis, del 6 de 1 al 4, para que puedan saber qué es lo que ocurrió. Bueno, el diluvio, según nos lo relata la Biblia, lo que vivió Noé debió de ser horroroso, horroroso. Parece ser que estas figuras tan malvadas no creían a Noé. Noé empieza a avisarles, nos cuenta la Biblia que empieza a avisar a sus contemporáneos que va a llegar precisamente lo que estamos viendo aquí delante, y les dice que él va a construir un arca. Estamos ahora mismo en el año 3500 antes de Cristo. Estos son reproducciones, hay muchísimas personas que están intentando coger exactamente las medidas de la Biblia para hacer el arca de Noé, ¿no?, y reproducirla. Y bueno, lo que hace el pobre Noé es avisar a todo el mundo, nadie le hace ni caso, todos se burlan de él. Y bueno, debió de ser muy traumático para él. Dice Ana Caterina Emmerich que él sufrió horriblemente cuando intentó convencer a las personas que él quería, no solo de su familia, sino de personas que él conocía, que por favor subieran al arca. Pero es que no quisieron, no le hicieron caso. Y que el sufrimiento fue terrible al ver que ya empiezan a caer los rayos y los truenos y se empieza a inundar todo. El arca navega, nos dice la Biblia, durante 40 días y 40 noches, y se posa en un monte, el monte que se cree hoy en día por investigaciones. Ahora hablaremos de eso porque es muy interesante y muy curioso también. Hay muchísimos geólogos y eso que no lo creen, hay teólogos que no lo creen, pero otros teólogos que muestran muchísimo interés. Está en un monte de Turquía que se conoce como el monte Ararat. Cuando las aguas pararon de caer, tuvo primero que secarse todo, o sea, no pudieron sacar el pie fuera. Aquí tienen el monte Ararat. Ahora les hablaré cuando por primera vez se vio esta especie como de montaña en forma de arca. Miren qué curiosa es la forma que tiene. Estas son reproducciones que la gente intenta hacer, ¿no? Pero claro, cuando se posó el arca, realmente lo que tuvieron que hacer fue esperar para que el agua se marchara. Y esto nos va a empujar a nuestra quinta obra. Ya va pasando el tiempo, entramos en nuestra quinta obra. Perdonen que les... Aquí, El diluvio, de Francis Danby. He escogido autores, pintores no tan conocidos como Miguel Ángel, porque los he creído verdaderamente interesantes para que los descubran esta tarde. No todo el mundo les conoce. Francis Danby pinta el diluvio, ahora vamos a ver cuál es el cuadro, en el año 1840. Este pintor es un pintor irlandés, de paisajes muy dramáticos, muy significativos, de trazos muy oscuristas, o sea, muy oscuros, muy, muy tenebrosos. Adquirió gran fama en vida. En vida fue muy adulado, muy respetuoso, o sea, muy, muy querido, tuvo su fama. El estilo era muy naturalista, que también era muy de moda en ese momento, y la escuela de Bristol lo vanaglorió, y por eso tuvo mucho prestigio. Sus temas solían ser muy grandiosos, pero muy sombríos y fantásticos. Él también fue muy sombrío porque tuvo una vida muy mala, no le fue nada bien con su mujer, le acabó abandonando por un compañero, y bueno, fue un hombre triste con claros oscuros muy duros. Aquí tienen el cuadro a mí me parece, bueno, absolutamente espectacular, muy naturalista, muy dramático, como les estaba diciendo. Los colores son muy negros, con significados de muerte. El negro siempre quiere decir pecado, refleja la maldad, la miseria, el miedo, el terror. Como ven, es muy oscuro. El cuadro tiene aquí, fíjense, no sé si lo pueden ver, la cantidad de personas, de seres humanos que van trepando al piquito de una montaña, debía de ser. Aquí tenemos un sol que nos lo ha metido el autor muy rojo, un color muy rojo que representa la sangre, la muerte. Y luego muy difícil de ver porque si no tenemos el cuadro delante y aquí pues tenemos lo que tenemos. Aquí está el arca flotando, aquí debía de estar el pobre Moisés enormemente preocupado viendo a todas estas personas morir. Y por último quiero resaltar este angelito de aquí que es blanco. El blanco siempre quiere reflejar santidad, bondad, limpieza, pureza, y es lo que está intentando reflejar el autor, ¿no? El pintor. El caos fue terrible, como ven, entramos nuevamente en la Biblia, había agua por todos sitios. Nos dice Ana Caterina de Meri que lloró mucho Noé al ver todo lo que estaba pasando alrededor, todas las personas, que cuando él cerró la última compuerta, que rezó mucho y que desesperado se tapaba los oídos para que no quería oír lo que estaba ocurriendo alrededor. Esto es un afiche, no es un cuadro, simplemente se lo he puesto para reflejar lo que les quiero contar, ¿no?, de la historia de Noé. Cuentan a Caterina a Emery que los animales que estaban dentro del arca estaban muy agitados, que tenían miedo y que devolvían mucho, que el zozobraba el arca. Y entonces los animales, imagínense el olor, cómo vivieron esos 40 días de angustia tremenda en el que veían a muchísimos familiares también, porque no todos los familiares le creyeron, ¿no? E incluso niños, ¿no?, debieron de ver en ese horror, en ese miedo. Vamos a volver al cuadro para seguir hablando de datos que tenemos sobre el cuadro, ¿no? El arca, este no es el monte Ararat, pero como les he dicho antes, se cree, o algunas personas creen, que aterrizó en el monte Ararat. Vamos a entrar ahí ahora, porque es un tema muy polémico que no todos los geólogos lo respetan, ¿no?, y lo defienden. Aquí tenemos, no es una foto demasiado buena, la verdad es que es difícil meterlo por zoom, pero esto se descubre cuando en el año 1959 un avión de reconocimiento norteamericano sobrevuela los montes de Turquía. Era un vuelo militar rutinario. Estábamos en la Guerra Fría en ese momento con Rusia. El lugar exacto se lo doy, donde está, es que es un fósil, es una cosa muy curiosa, efectivamente, como ven, parece como un arca. Parece que el lugar exacto está en el este de Anatolia, cerca del Mar Negro y del borde del Cáucaso e Irán, ¿no? Está a 5.200 metros de altura y es un volcán extinguido, o sea, toda la montaña, aquí no la pueden ver, pero toda la montaña es un volcán extinguido. Y las medidas son de 150 metros de largo por 20 de ancho y por 15 de alto. Esto es una cosa bastante grande. Tenemos que seguir para analizar el cuadro, porque no me quiero despistar de lo que a mí me interesa, que ahora mismo vamos a regresar a esa imagen preciosísima de Noé borracho. ¿Qué es lo que cuentan a Caterina Emmerich? Que a mí me ha sorprendido mucho. Dice que cuando ya por fin el agua marcha, que ya se seca y pueden salir del arca, vieron muchos moluscos. Llevaban 40 días y 40 noches sin poder comer nada más que semillitas, quizás sacrificaron algún animal, nunca lo sabremos, pero lo que verdaderamente ocurrió es que se murieron de ganas de tomar todos esos moluscos. Y la familia de Noé y Noé pecaron, porque tomaron esos moluscos, se los comieron y enfermaron, con lo cual había un pecado fuerte de gula, y Noé se desesperó y bebió vino, tenían vino y se emborrachó. Vamos a echar un vistazo muy rápido porque tampoco entraba dentro de los elementos escogidos para la clase, pero no puedo dejar, por favor, perdónenme, este Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, donde acaba de salir el arca Noé y sus hijos Sem, Jafet y Cam, y aquí sus esposas o esposa, que esta parece más joven, este personaje es muy importante. Nuevamente Miguel Ángel nos da a entender que hablaba con un rabino, con alguna persona que sabía muchísimo del Talmud, de la Midrash y de todas estas cosas que son como nosotros nos enteramos de estos detalles. Esta por anciana parece ser que es la esposa de Noé. Y están haciendo un sacrificio, aquí tienen un cordero degollado, van a matar otro, para dar gracias al Señor Adonai, porque no se han ahogado, han salido vivos. Sin embargo, han cometido ese error, de comer que les decía. Vamos, aquí tenemos otra foto del monte Ararat. Esta foto a mí me sorprende mucho porque aquí, no sé si lo pueden ver, tienen ustedes unos señores, para que vean un poco la diferencia. En la foto se ve un poco el tamaño, nos deja ver un poquito el tamaño. En el monte Ararat, bueno, ha sido muy fotografiado. Hay un investigador que se llama Ron Wyatt, no era arqueólogo, por eso le han criticado mucho a las grandes universidades, era radiólogo y él se fue con un equipo fuerte, consiguió dinero para ir allí y él murió diciendo que estaba muy seguro de que eran los restos del arca. Pero nosotros nos tenemos que centrar en el cuadro. Aquí tenemos los moluscos que se comieron, porque quiero contarles cómo acaba esta historia, ¿no? Y por qué se enfada tanto Noé con su hijo Cam, que está aquí. La Biblia nos lo cuenta, ya les he dicho en Génesis. ¿Qué es lo que ocurre? Que al emborracharse todos, el primero Noé, cometieron un pecado grande, un pecado grave, que es que a Adonai no le gustan los excesos, no le gusta que nos emborrachemos. Fíjense qué preciosidad la parte de atrás del cuadro, con todas las referencias a la vid, para demostrar que la embriaguez de este hombre es por borracho. Y aquí abajo pues tenemos el vino, ¿no? Una especie de cuenquito con vino. ¿Qué es lo que nos cuenta la Biblia? Pues que este muchacho Cam se burló de la desnudez, el padre estaba desnudo, dice que se burló. Aquí hay muchas teorías, ¿vale? Los profesores de Harvard me explicaron una cosa, algunos profesores de comillas me han dicho otra. El caso es que sabemos que Cam hizo un pecado muy feo contra su padre. Uno de los profesores míos de Harvard, que además era rabino, era judío, me dijo que él en sus estudios y con todos los papiros que ha investigado, que ya no pertenecen a la Tanaj, sino que siguen descubriendo este tipo de papiros en las cuevas del Mar Muerto, parece ser que cometió un pecado sexual. ¿Con quién? Probablemente con una de las esposas de su padre, que era una cosa totalmente prohibida por el Levítico, el libro de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Porque tienen también que entender que todos estos escritos están escritos después del Levítico, están escritos en el año aproximadamente 583 a.C., cuando los grandes escribas que han sido raptados por el rey Nabucodonosor son exiliados y escriben a todo meter sus recuerdos, sus enseñanzas orales de todas estas historias para que nunca se olvidaran, y gracias a ellos las tenemos. Con lo cual el escriba está dando a entender que este Cam hizo algo francamente feo con su padre. Hay otras personas que se atreven a apuntar que si hubo una cosa sexual muy fea que hizo contra su padre. El caso es que él se burla y los otros dos hermanos, Jafet y Sem, que son hijos buenos, como que se enfadan con su hermano, no le gusta, nos dice la Biblia que le tapan al padre con esta tela que el pintor le ha metido un rojo espectacular que significa sangre, pecado, sufrimiento, vergüenza, fuego. Fíjense los colores que utilizan los pintores, la cantidad de significados que tienen. Hay muchos claroscuros, marrones oscuros, que quiere decir el perdón. Fíjense qué bonito Jafet con esa manga blanca que quiere decir pureza y bondad, pero el perdón. Y la cara de borracho que tiene Cam. En el verde, tenemos mucho verde también, que quiere decir bilis, envidia. Y toda la parte de atrás, pues llena de vides, ¿no? Tenemos que adelantar porque está volando ahora mismo el tiempo y ahora tenemos que meternos en Abraham. Este cuadro a mí me encanta. Es nuevamente de un autor que a lo mejor no conocen mucho, se llama Pedro Orrente y es murciano y él nace en Murcia en 1580 y muere en Valencia en 1645. Este es su autorretrato, es una preciosidad de autorretrato y lo tenemos en el Museo del Prado. Actualmente ya saben lo difícil que es ir al Museo del Prado, si van, pregunten a los jefes de sala para verlo porque es francamente espectacular. Vamos a hablar un poquito de Pedro de Orrente. Es un pintor muy barroco, él se formó en Toledo y en Italia, es de origen marsellés también, creo que su madre era de Marsella, y se conoció como el Bazzano español, porque era muy del estilo de Bazán. Es muy pintor del Antiguo Testamento, le encantaba. Todos estos pintores estudiaban el Antiguo Testamento para luego poder pintarlo. Y el cuadro del que vamos a hablar está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Es muy caravaggista, él tiene una influencia de Caravaggio impresionante y tiene varias copias. Este cuadro que lo tenemos aquí, fíjense qué preciosidad. Bueno, los escorzos espectaculares nuevamente, fíjese cómo meten el rojo, sangre, sacrificio, miedo, terror. Aquí está el ángel y aquí está nuevamente la túnica roja que se ha quitado el padre. Vamos a ver qué es lo que nos está contando esta historia. Bueno, pues nos está contando una historia rarísima, un momento rarísimo, rarísimo de Génesis 22, versículo 2. Estamos en este momento en el año 2100 antes de Cristo. Y es un momento en el que hemos dejado a Noé, que era la línea bendecida, ha habido otro pacto, y aparece un personaje en la Biblia que se llama Abraham. Aquí tenemos a nuestro Abraham, ¿no? Es un hombre muy bueno. Han pasado ya un montón de generaciones de los hijos de Noé, de la parte buena, digamos. La parte de Cam es la parte de los malotes, que se ha quedado en una tierra que no es para él. Ahora veremos por qué hablan siempre los judíos de la tierra prometida, porque nunca le perteneció a Cam, según lo que ha ocurrido, lo que acabamos de explicar con los hijos de Noé, ¿no? Entonces, ¿quién es este Abraham? Bueno, pues este Abraham es un hombre fiel a Dios, es un pobre hombre buenísimo, de una genealogía muy buena, viene de 11 generaciones donde no se ha pecado, donde de Noé a Abraham hay 11 generaciones donde no es que no se haya pecado, es que ha seguido al Dios verdadero, ¿no? A Adonai, a El Shaddai. Entonces, Dios siempre en la Biblia escoge un personaje que pueda salvar a todos los demás, que con su bondad y con su fiat, con su dar el sí a nuestro Señor, puede salvar a toda la humanidad. Y escoge a este Abraham, que lo tenemos aquí, que es un pobre bendito, que se sorprende muchísimo cuando es escogido. Y viene de un pueblo, fíjense, aquí tenemos, lo he sacado, aquí tiene la escena rarísima, para que lo apunten, Génesis 22, capítulo 22, versículo 2, y estamos en el año 2100 antes de Cristo. ¿Qué es lo que hace este hombre? Vamos a ver un poquito de dónde sale. Sale de Ur de Caldea. Ur era un sitio que estaba nuevamente en Irak, todo pasa en Irak, todo comienza siempre en Irak. Y es un hombre que sin entender a Adonai, que no entiende el pobrecito qué es lo que le está pidiendo, qué es lo que le está hablando, decide obedecerle. Decide salir de Ur de Caldea, él será el padre de Isaac, y Isaac será el padre de Jacob, y Jacob será el padre de 12 hijos que serán las 12 tribus de Israel escogidas por el Señor para que vayan a la tierra prometida, para que se instalen en la tierra prometida. Entonces, este Abraham, el pobrecito, no sabe nada de todo esto, simplemente Dios le ha escogido y le dice, te sales de tu tierra y te vas a la tierra que yo prometí. ¿A quién? A tus antepasados, a los hijos de Noé, a la rama buena, digamos, ¿no? Esa tierra que ha quedado ahí había sido ocupada por Cam y Adonai no quiere que sea solo ocupada por Cam, quiere que vaya todos los hijos del pueblo escogido, que como digo, empiezan a ser ahora, porque es Abraham el que tendrá toda esta descendencia. Yo les he puesto aquí una foto que les hará reír, pero es para que no se olviden que todo siempre nace en Irak. Siempre digo en mis clases y mis alumnas se ríen, ¿no?, que Abraham era el primo de Saddam Hussein. Bueno, vamos a seguir adelante. Efectivamente, Abraham es el padre del pueblo judío. Hay, desgraciadamente, de esta época cientos y cientos de papiros que se nos han perdido, pero muchísimos. Es una pena. Entonces ha quedado mucho en el folclore oral o judío. Por eso es tan importante el Midrash, el Talmud y todo esto, porque nos dan información que no está en la Tanaj, Bueno, le promete que va a ser el padre de una gran nación. Él podía haberse negado, o sea, realmente Abraham podía haberse negado, pero no, dice que sí y marcha hacia adelante. Volvemos a la Beata Emmerich, que nos da aquí, la tienen a la Beatita Emmerich, y nos da muchísimos datos curiosísimos de este momento tan misterioso y tan, tan curioso, ¿no? Él dice que ella ve, tiene una visión que ve a Abraham sentado en una tienda y rezaba y entró en un éxtasis. Es como si el Señor hablara con él y al fondo del desierto, ve que vienen tres figuras que ella interpreta como ángeles. También en la Biblia lo dejan ver así, pero ella es increíble porque da muchísimos detalles de cómo iban vestidos, de cómo andaban por el desierto sujetándose los ropajes. Estas personas del mundo antiguo tenían ropajes largos para protegerse del sol, de los vientos, de la noche, hace frío en el desierto. Entonces, cómo ellos se levantaban, estos tres ángeles se levantaban el ropaje para andar como si fueran viajeros, ¿no? Se acercan a la tienda de Abraham y le dicen que va a ser padre. Él hasta ahora estaba casado con Sara, con su esposa Sara, pero Sara está escuchando detrás de la tienda y ella se ríe porque se ve vieja, ve que ya va a ser totalmente imposible que pueda tener hijos, ¿no? Y ahí comienza, bueno, un montón de descripciones preciosísimas que cuenta Ana Caterina Emery, cómo uno de los ángeles se da cuenta que está Sara, la esposa de Abraham, se burla, va detrás de la tienda, la riña, en fin, hay unas historias impresionantes que desgraciadamente no me da tiempo a relatarles. Vamos a volver, perdónenme, para acá, vamos a volver para acá porque tenemos que terminar y nos vamos a unir ahora efectivamente. Bueno, antes de pasar a la siguiente obra les voy a decir que cuando la esposa se ríe, ella no cree que se va a quedar embarazada, sí que se va a quedar embarazada de su hijo Isaac, que es el que hemos visto en el cuadro que desde el principio de la explicación de Abraham, perdónenme que es difícil, el mundo de Zoom, es este, que es el que el padre va a sacrificar porque se lo pide Dios. Cuando el muchacho ya es grande, cuando ya ha nacido y es grande, se lo pide Dios. Y él se fía tanto, este Abraham se fía tanto, él no lo entiende, está roto de corazón, entiende que tiene que sacrificar, el muchachito no entiende nada, el pobre Isaac, y es el ángel el que se le aparece y le para la mano. Vamos a adelantar para meternos en la siguiente obra que está muy, muy relacionada con todo esto. Es una pena, Israel, que no tengamos tiempo. Vamos aquí a hablar de Rivera, el sueño de Jacob. Es que tenemos que seguir, no nos queda más remedio. Tenemos aquí uno de mis autores, favoritos, José de Rivera. Aquí tenemos su carita, lo van a ver aquí. Como siempre, yo intento ponerles cosas para que lo vean. Este señor también se le conoció como el Españoleto, lo habrán oído muchas veces más que como José Rivera, como el Españoleto. Él nace en Játiva, en España, en 1591 y muere en Nápoles en 1652. Es pintor, dibujante, grabador del siglo XVII, estudió en Italia. Lo llamaban así el Españoleto porque era chapezoncitos, era como pequeñito de estatura y grandote. Y firmaba sus obras como Yo soy español o como español. Entonces ahí se quedó con el Españoleto. Influyó muchísimo este hombre en Velázquez y Murillo. Y Rembrandt conoció sus grabados. Entonces vamos a ver este cuadro que es uno de mis cuadros favoritos del Prado. Vamos a ver, este cuadro refleja una historia preciosísima que es el sueño de Jacob. También se ha conocido esta escena como la escalera de Jacob y está en Génesis, perdón, que no me quiero equivocar, aquí, de Génesis 25, apunten esto, Génesis 25, de Génesis 25 a Génesis 28 completos. Les estoy dando bastantes deberes para este momento, ¿no? Entonces, este personaje de aquí se llama Jacob. Este personaje tiene un hermano gemelo, realmente no gemelo, mellizo, porque eran diferentes. Y estos gemelitos son los que salen de ese Isaac que han estado a punto de matarle, que ha estado a punto de matarle su padre porque se fió plenamente de Adonai, del Señor. Entonces, bueno, Jacob tiene una historia espectacular. Antiguamente, bueno, y ahora, el primero que nace de los gemelos o de los mellizos es el mayor. Y no fue Jacob el mayor, fue su hermano Esaú. Pero Esaú era un brutote, ya nacieron los dos peleando. Nos cuenta la Biblia en Génesis que este Jacob agarró el talón de su hermano y no le dejaba salir. Así es como cuentan el parto de la pobre mamá, que sufrió muchísimo, ¿no? Entonces, Esta escena pertenece a la mamá se llamaba Rebeca. Esta escena pertenece a un momento en el que Jacob ha engañado a su padre. Y tenemos un Isaac muy viejecito ya. Está ciego, no se entera el pobre de lo que ocurre alrededor, se siente morir y quiere dar a su hijo mayor, que recuerden, es Esaú, no es Jacob, es Esaú, le quiere dar la primogenitura, le quiere decir, mira, yo me voy, pero tú vas a heredar todas mis tiendas, todo lo que tengo, todo el poder y sobre todo el poder espiritual. Para estas personas era muy importante esto. Las bendiciones en la Biblia son eternas y las maldiciones también, por eso nunca hay que maldecir, nunca hay que maldecir. Pero Rebeca no desea, la esposa de Isaac, la mamá de estos chicos, la esposa de Isaac, no desea que sea Saúl el que herede la primogenitura, primero porque Jacob era su hijo favorito, y segundo porque Saúl es brutísimo. Si leemos la Biblia, dicen para reflejar lo bruto que era muy peludo, y entonces Rebeca engaña a su esposo presentándole a Jacob, poniéndole una especie de pelliza que han matado a un animal, le han puesto la piel de animal sobre los brazos de Jacob, y el padre, que el pobrecito no ve, le toca y cree que es Esaú y le da la bendición. Es decir, es una bendición robada. Este Jacob ha robado la bendición de la primogenitura de su hermano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Esaú viene de cazar, era muy brutote, cuando viene de cazar y se encuentra del pastel que le han engañado, el padre está muy triste, Isaac, porque ya no hay forma, ya le ha pasado toda la bendición, ya le ha impuesto las manos, era todo un ritual, no se crean que esto era decirlo, era con oración, entraban medio en éxtasis, Adonai estaba muy cerca de ellos, con lo cual Adonai ahí respeta, el Señor respeta toda esa entrada, toda efusión de Espíritu Santo al hijo equivocado, porque ha respetado la libertad de Isaac, pero Esaú no lo lleva nada bien. Y Rebeca, la madre de Jacob, dice, tienes que huir de inmediato, porque si no huyes te van a matar, te va a matar, tu hermano te va a matar. El hermano ya había dicho que lo iba a matar. Y con lo justo, con una calabacita, no sé si la podemos ver, creo que aquí no se ve o estaba por aquí, con una calabacita, con un par de sandalias y con un par de panecillos que le mete la madre, se va Jacob para el desierto, está aquí en pleno desierto, donde tiene que sobrevivir, tiene que llegar a la tierra de su tío Labán, que estaba lejísimos, y llegar para salvar el pellejo, porque Saúl lo quiere matar. Entonces estamos en un momento raro, 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 porque él está agotado, se acuesta y acuesta la cabeza, fíjese, aquí lo pinta muy bien el españoleto, sobre un pedrusco, y en el momento en el que cae el sueño no lo pueden ver, desgraciadamente. Yo les recomiendo que vayan al Prado para ver esta parte del cuadro de cerca, porque son miles de ángeles subiendo y bajando por una escalera, y él dice, él no entiende nada, el pobre dice que ve antepasados que no conocen, pero el sueño le llena de paz, le llena de amor. Es un momento muy extraño en el que este sueño tiene un mensaje grandísimo. Y cuando él despierta, nos cuenta Ana Caterina América, aquí da muchos detalles, está Beata, que se queda totalmente anonadado. Dice, ¿pero qué es lo que yo he vivido? Yo he vivido un lugar muy un algo muy santo, una sensación muy santa. Coge esta piedra, este pedrusco, y lo clava en el suelo como para recordar lo que ha ocurrido, que ha sido un lugar importante. Y a esta piedra, a este lugar, lo llamaría Betel, que quiere decir casa del Señor. Y ahí quedó la piedra. Y hace como un altar, dice la Beata, que ve que hace como un altarcito y que reza, que canta, que baila alrededor del altar, que echa un poquito de aceites. O sea, hizo como una especie de, digamos, celebración para dar gracias al Señor por lo que acababa de ver, ¿no? ¿Por qué es interesante? Les voy a contar una cosa curiosa que quizá no conocen, pero que es muy interesante, y es que este pedrusco está guardado hoy, dicen que está guardado hoy en Inglaterra. Es un pedrusco que queda, se llama el cojín de Jacob. El cojín de Jacob, es una pena que no tenga yo tiempo de darles fotos, que lo escogen, lo guardan, lo escogen los descendientes de Jacob cuando vuelven al desierto lo cogen y lo guardan, que luego estará guardado en el templo de Salomón, como una reliquia importantísima. Bueno, pues esta reliquia acabó yendo hacia Escocia, la historia es muy larga, no me da tiempo a explicársela, pero está guardada en el castillo de Edimburgo, por si quieren ir a verlo. Y los reyes de Inglaterra, incluida la reina Elizabeth, lo han colocado debajo del trono antiquísimo de hace muchísimos siglos, durante muchos siglos. Ya la piedra, como les digo, se ha sacado y se ha llevado a Edimburgo. Lamentablemente no nos podemos entretener más porque tenemos que seguir y hemos pasado casi una hora, me queda muy poco tiempo y tengo rápidamente dos obras más que comentarles. Tenemos a Sandro Botticelli con las pruebas de Moisés. Aquí tenemos a Botticelli. Botticelli fue un pintor. Este es un supuesto autorretrato, es un detalle de la adoración de los Reyes Magos. Está en la Galería Uffizi. Este es un pintor del 480, de 1445 a 1510, que es cuando muere, puro renacimiento. Nace en una familia humilde y es adoptado por su hermano mayor. Pasaron mucha hambre. Fíjense, el apodo de Botticelli viene por el hermano porque era muy gordito, o era muy gordito, era un gran bebedor, y de él deriva ese apodo. Botticelli recibió grandes lecciones de imponentes maestros, tiene un control de las formas tridimensionales espectacular, es con una delicadeza increíble con los rostros, un estilo increíble, es muy especial. Y se dice que cayó en la pobreza y que habría muerto de hambre si no hubiera recibido ayuda de sus patrones. Fíjense ustedes la historia de Sandro Botticelli. Aquí tenemos las pruebas de Moisés. Esto es nuevamente la Capilla Sixtina. Perdonen que vaya tan rápido, pero me queda Sansón, dos cuadros de Sansón y ya terminamos. Aquí tenemos la Capilla Sixtina, todos estos personajes con la capita dorada son Moisés. ¿Por qué tiene tantísimo interés este fresco de Botticelli? Porque cuenta toda la vida de Moisés. Moisés es un hombre importantísimo en la Biblia, es un personaje que ya nació con condena de muerte, el pobrecito que nace en un Egipto justo en un momento que está matando a los niños, el faraón los odia, todo el pueblo hebreo, es un condenado a muerte ya en cuanto nace, ¿no? Pero Adonai lo protege, acaba por un milagro muy grande, le mete su mamá en una cestita y va por el Nilo y acaba en el palacio del faraón, donde lo educaron como faraón, ¿no? Es el profeta más respetado de tres religiones, fíjense, del cristianismo, del judaísmo y del islam. O sea, es un personaje que todos deberíamos de estudiar, de leer la parte del Éxodo. Se habla de Moisés en el Éxodo. Importantísimo, importantísimo. Y esta preciosidad de cuadro nos cuenta todas las pruebas que tuvo. Creo que tengo que un cuadro que se ve un poquito mejor aquí sin las letras. Miren, aquí está matando a un judío, se ha metido todas las escenas como ha podido, está matando a un judío, Moisés está matando a un soldado egipcio que está matando a un judío, aquí está huyendo, aquí se está metiendo ya en el desierto, bueno, miren qué desierto tan preciosísimo el de Botticelli, pero bueno, está pegando a unos pastores que están atacando a unas muchachitas, estas muchachitas, una de ellas será su esposa, Séfora. Las estaban molestando y él las defiende, va a beber agua, se casa con ella. Y luego ya una vez casado con ella, es cuando tiene, aquí no se ve bien, pero es la zarza ardiendo, cuando se le aparece Adonai en forma de fuego. Y cómo aquí refleja Sandro Botticelli que se lleva a todo el pueblo hebreo, se los lleva de Egipto, se los lleva para la tierra prometida. Bueno, espectacular, espectacular. Les voy a poner, a ver, no sé si tengo detrás, no. Tenemos que entrar ya en Sansón y Dalila, últimos cuadros. Sansón y Dalila, nuevamente un autor que conocen poco, se llama José Echenagusía, pero su mote es Echena, le llaman Echena. Es un pintor vasco, me ha gustado sacarlo por eso, porque no tenía ningún pintor vasco en ese momento y me ha parecido un buen momento porque el cuadro es espectacular. Miren qué maravilla. Este pintor nace en 1844 y muere en 1912. Y la historia de Sansón y Dalila es del libro de los jueces, si lo quieren leer está en el libro de los jueces. El libro de los jueces es un momento curiosísimo del Antiguo Testamento porque es una parte que une desde el momento que muere Moisés hasta que empieza a haber reyes. Entonces ahí está el pueblo que está muy perdido, ha entrado en la tierra prometida, que está todo lleno de cananeos, de cananitas, de esos descendientes malotes de Can, pero no saben cómo instalarse bien. Las 12 tribus se instalan como pueden, entran en guerras, hay batallas muy sangrientas, que repito, si no se las explican al alumno bíblico, se arma un poco de lío cuando nos acusan a los católicos, a los judíos también, a los protestantes, de por qué amamos la Biblia con estas guerras tan sangrientas. Yo digo, es que os las tienen que explicar, porque es un momento clave. Ellos no saben cómo defenderse, no saben cómo instalarse. Y entonces nacen estos jueces, son unos, los llaman jueces, pero no tienen nada que ver con nuestros jueces de ahora, eran como unos militares, ¿no? Como unos caudillos, que lo que pretendían era calmar al pueblo y dirigirlo, porque todavía no tenían un rey, ¿no? Entonces, uno de estos caudillos es, aquí tenemos a nuestro Sansón, esta es Dalila, que fue una mujer que le hizo mucho daño. Miren, aquí les he puesto, estos ya están en la tierra prometida, estas son las tribus, y algunos de los jueces son Josué, Jefté, Gedeón, Débora, Sansón, hay mujeres también jueces, y aquí tenemos a nuestro Sansón. Hay más, a veces en la Biblia, miren, he encontrado una foto de Sansón, porque era un mujeriego, esto sí quiero que se les quede grabado, era un mujeriego tremendo y era un auténtico desastre. Voy a contar rápidamente su historia. Aquí tienen una estatua de Sansón que está en el distrito meridional de Israel, en Asdod, ¿no? Y, pero bueno, voy a pararme aquí porque tengo que contarles un poco la historia. Sansón fue un personaje que nace cuando la mamá otra vez está muy viejecita y no puede tener hijos. Esto ocurre mucho en la Biblia. Son mujeres que oran y oran y oran con muchísimo amor, con muchísima fuerza. Voy a volver al cuadro porque quiero que se fijen en el cuadro más que en la escultura. Eran unos muchachos que nacían como, yo los llamo niños milagro. En teología se les llama nazareos, no nazarenos, como Jesús que venía de Nazaret, que era un pueblo, no. Los nazareos son unos niños especiales que no tienen por qué nacer porque la mamá está vieja o porque lleva muchísimos años sin tener descendencia y de repente por oración, porque la madre le llora mucho a Adonai, al Señor, pues se queda embarazada. Y Sansón es uno de ellos. ¿Qué es lo que ocurre con estos niños? Que son especiales y tienen que cumplir una serie de normas. ¿Dónde salen las normas? Nuevamente, Levítico, el libro donde se recopilan todas las leyes, una por una, de lo que le gusta al Señor y lo que no. Y dice que estos nazareos no pueden cometer algunos actos, por ejemplo, tocar un muerto, ni siquiera al padre. Si se les muere un padre, no pueden tocarlo. No pueden hacer muchas cosas, no se pueden cortar el pelo y todas estas cosas. Y esto lo hizo Sansón. Era un desastre. Se enamoraba de todas las mujeres, se ligaba a todo el mundo, se fue a la boda de una y engañó a los. Se empeñó en casarse con una filistea que no podía casarse. Los padres estaban desesperados con él. Al final no se casa con ella porque trampea en la fiesta de la preboda, se va, se pelea, se encuentra un león. Aquí tenemos siempre, todos los cuadros de Sansón van a tener un león, porque era tan bruto, que cogió un león y le rompió la quijada, le abrió la boca y se la rompió. Esto él no lo podía hacer y mucho menos tocar un animal muerto. Cuando viene una boda que no se llegó a celebrar porque se peleó con todos los invitados, se encontró el cadáver del león, pero se lo encontró lleno de miel. Y no se le ocurrió otra cosa que meter las manos, tocó el cadáver y falló. ¿Cuál es la historia importante de Sansón? Pues la historia importante de Sansón es que desobedeció todas las normas, se alejó de Adonai, se alejó del Señor y acabó solo en una cueva donde había dado ya muchos problemas a los filisteos. Era muy fuerte y era capaz de matar a muchísimos filisteos, ¿no? Aquí entramos ya en el último cuadro, perdonen que vaya tan rápido, pero realmente es que es apasionante y a mí me vuela el tiempo en sus manos, ¿no? Pedro Pablo Rubens, 1577-1640. No se preocupen, lo he escogido precisamente porque sabía que no me iba a dar tiempo y seguimos con la historia de Moisés. Esta es la escena que les he comentado, en la que él mata a un león abriéndole la quijada, abriéndole la parte de la mandíbula. Luego lo tocaría cuando tuvo la miel dentro. Tenemos que hablar de Rubens, nada, un segundito, perdónenme que por aquí no va. Este es el elemento de la quijada cuando todos los del pueblo de Judá, sus propios de su propia sangre se quedan preocupados con él porque está dando demasiados problemas a los filisteos. Y entonces van a la cueva donde él estaba escondido para atarle, para cogerle y para llevárselo a los enemigos, a los filisteos. Pero él coge esta, una quijada de burro muerta y con él golpea y se carga a todos los filisteos, no podían con él. Hasta que llega un momento, y aquí sí que entramos en Rubens, ay, perdónenme, perdónenme que voy a toda prisa, y esto es lo que pasa cuando no nos da tiempo, ¿no? Y llega el momento en el que le cogen, son capaces son capaces de ganarle la partida a Sansón porque le meten a una mujer de por medio. Y ahí entra nuestra Dalila, que es la que les quería poner, pero que ahora mismo pues, no soy capaz de encontrar. Bueno, el caso es que, a ver, vamos a ir aquí le están apresando, no es de Rubens, es de Salomón, Josef Salomón, de 1887, pero yo les quiero encontrar a la Dalila, que lo siento muchísimo, pero no la he encontrado porque ya voy a todo meter. Bueno, la historia acaba que esta Dalila le vuelve loco de amor, el invencible es vencido por una mujer, suele ocurrir también en personajes así de la Biblia, y vamos a terminar diciendo que es ella precisamente la que en momentos de almohada, está totalmente pagada por los filisteos, le roba su gran secreto, que es el pelo. Y él le dice que la fuerza de ser nazareo la tiene en el pelo. Y cuando él está dormido, entran a apresarle, aquí tenían el cuadro de Salomón, Josef Salomón, donde le cortan el pelo y él pierde toda la fuerza. El final de Sansón es muy bonito porque yo lo he comparado con el santo Dimas, ¿no? Con el personaje que muere al lado de la cruz del Señor, que es el de Jesús, que es el ladrón bueno, ¿no? Que se arrepiente en el último momento. Sansón es capaz de, en el último momento de su vida, salvar muchas cosas. Él ya está ciego, le han torturado, le han arrancado los ojos, ha perdido toda la protección de Adonai, del Señor, pero él es capaz de orar en el último momento, pedir fuerza, y ciego, le habían sacado para burlarse de él, para hacer de bufón en una reunión enorme que tenían los filisteos para alabar a un dios falso, un dios totalmente pagano, que era, no me acuerdo, que el dios Thor o uno de estos, y él empuja los capiteles que sujetan el techo de toda esta estructura y cae encima, él muere también, debajo de todos estos pilares, pero acaba matando a más filisteos que ninguno de los reyes que vendrán después, de un solo soplo, ¿no? Entonces, esta historia de Sansón y Dalila es también espectacular. Siento muchísimo haber tenido que correr tanto al final, pero es que yo podría estar toda la noche hablando con ustedes de arte. Aquí termino mi clase, la exposición ha sido lo mejor que he podido dentro del poquísimo tiempo que tenía y estaré encantada en 5 o 10 minutitos, Israel, si te parece, de contestar a las preguntas de nuestros espectadores.
Bueno, en primer lugar, María, felicitaciones porque la conferencia ha estado estupenda. Gracias por tu capacidad de concisión, además, para contarnos tantas cosas. Hemos estado todos muy pendientes. Hay que decir que nos ha seguido muchísima gente. Y te felicitamos porque sin duda ha sido magnífica. Lo está diciendo, te traslado además todos los comentarios de todo el público que están alabando tu conferencia y a lo que nos sumamos. Enhorabuena, muy buena conferencia.
Muchas gracias. Tenemos algunas
preguntas.
Yo también quiero pediros disculpas porque al final ya decía Salomón cuando tenía que decir Sansón, o sea, ya, pero pido disculpas, pues era por las prisas. Y luego también, si hay personas judías que nos han escuchado, con todo mi respeto, si se me ha escapado alguna palabra, porque hay palabras de la Biblia que para ellos no son de educación, nosotros no nos damos cuenta, y si lo he cometido, pues ya aprovecho antes de nada para pedir disculpas. Y ahora adelante con las preguntas.
Bueno, tenemos algunas preguntas, algunas muy curiosas. Nos ha estado siguiendo Gabriel, que nos comentaba que es historiadora del arte, además, y ha comentado un asunto que a mí también me ha llamado bastante la atención, que es, antes hablabas de que los ropajes de Moisés se podían identificar por esos colores dorados, ¿no? Por un color dorado. No sé si quieres ampliar un poco eso, si hay algún motivo por el que se utilice ese color. Y ella también pedía si podías comentar un poco más acerca del fondo que veíamos en la pintura de Noé con sus hijos.
Bien, bueno, en primer lugar, el oro siempre ha tenido un significado de lo divino. Por ejemplo, esto se ve muchísimo en los iconos ortodoxos. es color de, es el color de Dios, el oro, ¿no? El pan de oro era carísimo, además, para todas estas obras. Y en cuanto a los ropajes de Cam, Jafet, a ver si lo encuentro por aquí. Sí, los ropajes de se refiere a los hijos de Noé, ¿no? En la escena de bueno, Noé. Pues hay un rojo, hay una, la capa preciosísima que he enseñado. Esa capa es de un rojo muy brillante, significa dolor, sufrimiento. En el mundo cristiano, ya en el mundo de Cristo, se utiliza muchísimo para la capa que cubrió Jesús, ¿no? Con la que le quitan los romanos, que luego se la venden, porque refleja la sangre, sufrimiento. En este caso está reflejando, este cuadro, ese color está reflejando el sufrimiento del pobre Noé, que es que no se está ni enterando de la porquería que le está haciendo su hijo Cam. Y luego la parte de atrás, es una pena que a lo mejor con el zoom no lo vieron bien, está llena de vides y de uvitas. Se pueden ver, es un verde oscuro, lo ha trabajado de maravilla el autor, porque se ve, y también quiere decir el color, el verde es el color de la bilis, de la envidia, con lo cual el autor, el pintor, está jugando con los colores para reflejar sentimientos de los cuatro protagonistas de ese cuadro.
Muy bien, yo creo que lo has explicado estupendamente. Yo no sé si antes también alguien comentaba, nos han comentado también por las redes, si nos podían mencionar el título de alguna pintura más en las que se pudiera ver ese arca de Noé. No sé, que antes has hablado que muchos lo habían tomado como referencia. No sé si nos quieres recomendar el ver alguna pintura más de ese arca de Noé.
Sí, hay una absolutamente maravillosa en el Museo del Prado. Lo que pasa es que con mi memoria de mosquito no recuerdo el nombre del autor, perdónenme. Sé que es un autor del siglo XIX y está nada más entrar por la parte de arriba a la derecha en la primera sala. Es increíble porque ahí pone hasta Lili. Luego ya, si luego habrá comentarios debajo de nuestro YouTube, lo buscaré y pondré exactamente el nombre y todo para que lo vayan a ver al Museo del Prado. Ese cuadro lo explico siempre en la clase. A mí, más que los autores, lo que me gusta es lo que refleja la pintura, ¿no? Y refleja hasta Lilith, que consigue poner una lechuza ahí reflejando que entran también en el arca, porque del arca tuvo que salir maldad. Se murieron todos, pero alguien de la familia de Noé tuvo que haber malo. Y bueno, pues ahí viene lo de Cam. Ahí luego salieron todos los malotes.
Bueno, pues con esto, María, vamos a dar por finalizada esta primera conferencia de nuestro curso. Te agradecemos porque ha sido todo un éxito. Te animamos además a que eches un vistazo a los muchos comentarios y felicitaciones que todavía siguen llegando a este chat y que vas a poder ver ahora. Y de nuevo también agradecerles a todos ustedes que han estado conectados en este primer acto de temporada y primer acto del Día Europeo de la Cultura Judía, y recomendarles que copien este link que encontrarán en la ventana, lo peguen en su WhatsApp y lo compartan con todo aquel que piensen que le puede interesar. Así que María, muchísimas gracias, y a todos ustedes también. Muchas gracias.
Gracias.